Es cine con Andrés Arconada.
Espero que estéis bien, que es de lo que se trata. Saludos a Sergio, ¿cómo estás, Sergio?
Muy buenas noches.
También a nuestro compañero y amigo en la parte técnica, que está ahí al mando de todo, que es Alberto. Así que, Alberto, también te deseo lo mejor para este fin de semana y para esta semana que empieza con títulos, no sé si muy fuertes, pero luego desarrollamos un poco nuestra historia, porque ya tengo casi a punto de entrar en el poder hablar con Concha Velasco, con la que vamos a hablar largo y tendido, y luego hablaremos con la protagonista, Manuela Vallés, una de las protagonistas, y el director Jaume Balagueró, de Musa, con la que cerraremos nuestro programa. Pero lo primero son los concursos. Ya sabéis que ahora planteamos los concursos y después de los estrenos, resolvemos los de la semana anterior. Esta semana, ¿qué vamos a sortear?
Vamos a sortear 3 packs de Feliz Día de tu Muerte, una película que llega a los cines de toda España este mismo viernes. Es por gentileza de Universal. Son packs que están compuestos de una sudadera, de un USB y de una taza. Luego vas a hablar largo y tendido, pero ahí se centra la trama en una mujer que se encuentra atrapada en un círculo vicioso que puede suponer su propia muerte. Va a intentar ayudarla a un amigo, y precisamente eso es lo que preguntamos. ¿Cómo se llama el actor que da vida al amigo de esta protagonista que puede llegar su muerte?
Bueno, pues si lo sabéis rápidamente, a Estine Más, sabéis positivo, Estine Más, concurso@radio.fm, y la pregunta es cómo se llama el actor, no el personaje, que da vida al amigo de la protagonista de la película Feliz Día de tu Muerte. Y dicho esto, pues yo creo que lo mejor es deciros dónde estamos e ir directamente con la entrevista. Pero antes, sí comentaros una cosa, que es que Sergio está en Sevilla estos días, no ha completado el festival, pero sí está un poco en las nominaciones de los premios europeos, que esperemos que sigan teniendo una cierta... Bueno, en España la verdad es que todos los medios nos empeñamos en decirlo y en contarlo, pero luego no tiene mucha importancia.
El año que viene, bueno, se celebra en Sevilla, vamos a ver si eso da un impulso.
Supongo que tendrá un poco más. El primer año creo que fue en Barcelona y sí tuvieron un poco más de repercusión. Bueno, sí, vamos a comentar un poquito esto rápidamente antes de...
Poca presencia española, salvo lo que ya sabíamos, porque en Sevilla se anuncian los premios gordos, los premios secundarios se van anunciando previamente. Están los cortos de Time Cop, y que ya ganó el Goya, y los desheredados que veíamos hace poco en la Seminci. Quien lidera los premios es The Square, del director de Fuerza Mayor, que se estrenaba hace poco, y The Square, que se estrena esta semana. Y, por ejemplo, de las que tenéis en los cines, en Cuerpo y Alma también lidera bastantes nominaciones, y la podéis acercar a ver para ver cómo es la película.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, este es un año, yo diría, muy especial para Concha Velasco. Ha sido un año en el que de nuevo le dan un premio, evidentemente uno de los máximos galardones que se da en este país, que es el Premio Nacional. Además, ha estado en televisión en Las Chicas del Cable, y además ha continuado lo que yo creo que ni ella misma pensó iba a durar tanto, que es el monólogo de Reina Juana, uno de los trabajos, y se lo he dicho a ella, se lo dije en privado, se lo digo en público, más extraordinarios que yo he visto nunca en un teatro, y más de la mano de una actriz inmensa como es Concha. Pero yo creo que es su gran, grandísimo trabajo de los últimos años. Y además, por si fuera poco, en su cabeza ya bulle un nuevo proyecto en el que está detrás un tal Manuel Martínez Velasco, y que yo creo que le va a hacer gracia, porque entre otras cosas, y eso sí tenía muchas ganas, y lo venía diciendo hace tiempo, de volver a la comedia, y tenía muchas ganas. Ha sido un año, como digo, muy pletórico, que culminará en Barcelona, en el Teatro Borrás, concretamente el día 16, estrena en el Teatro Borrás de Barcelona, con esa Reina Juana. Yo no sé por dónde empezar. Si quieres, empezamos por Reina Juana.
Andrés, queridísimo, tenemos que empezar diciéndote que cómo te quiero, que gracias por estas pastas que me has traído de Palencia, tu tierra y la mía, que diría el poeta.
Ahí está.
Bueno, no, sí ha sido especial, pero Fíjate, tú dices el Premio Nacional de Teatro por segunda vez. Pues sí, ha sido muy importante, porque además cuando me lo concedieron y me llamó el ministro, al que yo tengo un cariño especial, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Vázquez Vigo, Méndez Vigo, que siempre me acuerdo de su abuela, yo le tengo mucho cariño, pero realmente el premio se me entregó porque hubo un grado que decidió otorgármelo. La directora general de INAEM, Montserrat, me llamó y me dijo, mira, lo hemos considerado mucho y hemos pensado que tus últimos cuatro trabajos, Ecuba, La vida por delante, Olivia y Eugenio y Reina Juana, son cuatro trabajos que se merecen el segundo Premio Nacional de Teatro, no es solo por uno. Y a mí me pareció que yo he sido ahora jurado de los Premios Nacionales de Teatro porque me llamaron y a mí no me gusta ser jurado. Y tengo que decirte que lo que yo he vivido en aquella sala es absolutamente legal, se puede haber grabado con una cámara, no hay manera de empatar, y si se empata, y para eso está ella, la directora general, Montserrat, para desempatar. Pero no, es todo tan limpio, tan claro, y está tan bien hecho que me siento muy halagada, porque yo no quería ir, digo, vi a mí esto de los jurados, y me he dado cuenta de dos cosas. Una, de que es absolutamente legal, y otra, de que cuando me lo dieron a mí debió ser tan legal también, y me pone contenta. Pero hay una cosa que no has dicho, que es más importante para mí que el Premio Nacional de Teatro, que es la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que eso no lo tiene todo el mundo, y que la gente que recibía esa mañana este galardón tan importante eran artistas, científicos, escritores y de diversas ideologías políticas. Había ahí también como una necesidad del Estado español de reivindicar a la gente, incluso que no estaba de acuerdo con el gobierno, y me gustó mucho, mucho. Fueron mis hijos. Para mí ese momento también fue muy importante, ¿sabes? Y luego, querido, otra cosa que a lo mejor no sabes, que me han concedido la medalla de oro de Valladolid.
Bueno.
Por unanimidad. Y ya sabéis que también el alcalde en este momento es un alcalde socialista, portavoz del Partido Socialista, pero que en Valladolid hay una unidad de partidos políticos tremendos, que aunque la propuesta fue de mi gran amiga, la Canta la Piedra, que siempre estaba pidiendo la medalla de oro de Valladolid para mí, porque es amiga mía, la quiero. Yo creo que una de las cosas que yo tengo, que la decía el otro día en una entrevista que me hacían en la COPE, Ángel Expósito, digo, yo le doy más importancia a la lealtad que a la fidelidad. Porque dentro de la fidelidad hay muchos matices, ¿no? Pero la lealtad, y eso es lo que yo creo, que de eso sí puedo presumir. Por eso te digo lo de Mercedes Canta la Piedra de Valladolid, que ella quería que me dieran esta medalla, y lleva, desde que dejó de ser alcalde, mi gran amigo Javier León de la Riva, que me quería muchísimo, que me puso una calle, un teatro, una placa, todo, bueno. Pero cuando ya dejó de ser alcalde, Mercedes Canta la Piedra insistía en solicitar la medalla. Y cuando me la han concedido esta vez por unanimidad y me ha mandado el alcalde de Valladolid un documento firmado por toda la corporación vallisoletana, digo, ole, ole, ahora sí, muy bien, viva mi pueblo.
Digo usted que sí, ¿cuándo te la conceden?
Pues mira, he hablado con él, pero como voy a ir a Valladolid a estrenar esta obra de teatro que ha escrito mi hijo Manuel, pues yo creo que debemos dejarlo para ese día, que vendrá muy bien.
Claro, sí.
Porque estrenamos en el Teatro Calderón, coproduce el Ayuntamiento de Valladolid, o sea que lo mismo que coprodujo el Ayuntamiento de Valladolid, Yo lo que quiero es bailar, el musical que hizo José María Pou o Hello Dolly hace años, pues el nuevo Ayuntamiento de Valladolid, el de ahora, también va a coproducir El Funeral, y ahí me entregarán la medalla. Así que fíjate cómo estoy
claro,
de contenta.
Dices tú,
un año especial. Sí lo ha sido, en todos los aspectos, sí. Un año muy especial.
Vamos a empezar con Reina Juana. Era cuando yo la vi prácticamente en lo que fue hace un año y algo. Y tú me decías, yo no sé, a pesar del éxito que desde el primer momento ha tenido esta producción, no sé si yo voy a aguantar tanto tiempo haciendo a este gran personaje, pero un personaje que agota neuronas, cuerpo y físico. Y sin embargo, ahí, una vez más, has tirado hasta el final.
No, pero me afecta anímicamente. Yo lo tengo que dejar, porque, bueno, ahora he vuelto a la abadía, que también es importante volver a la abadía después de Nuria Esper, que ha estado dos veces aquí con incendios. Pues para mí, tú me conoces bien, sabes que yo, lo de la falsa modestia no existe, pero que sí sigo valorando el que yo, ¿cómo se me hubiera ocurrido a mí que iba a trabajar un día en el Teatro de la Abadía que dirigía José Luis Gómez? Nunca. ¿Cómo se me iba a ocurrir a mí ir detrás de Nuria Esper, a la que, sabes, sigo, venero, y digo eso que digo siempre, a mí me gusta Nuria Esper hasta cuando no me gusta? O sea, que es que, bueno, yo no sé si lo dije alguna vez, pero como dice que lo he dicho y a ella le parece bien, pues ahí queda, ¿no? La gran maestra, fíjate, ya quisiera yo ser Nuria Esper, bueno. Pero me siguen emocionando las cosas. Ahora sí te diré que anímicamente yo no puedo seguir haciendo Reina Juana, porque la sigo leyendo, la sigo estudiando. Ayer me morí y estaba la madre de Ángeles González Sinde, que sabes que es una mujer a la que yo tengo mucho cariño, porque ha tenido una vida muy dura, todas las cosas que le han pasado. Y cuando entró al camerino, emocionada, diciendo, cuando se ha muerto la reina Juana, yo he tenido la necesidad de subirme al escenario a abrazarla. Yo creo que ha llegado el momento de terminar Reina Juana. Termino en Barcelona, cumplo años en Barcelona. Me gusta mucho Barcelona y me gusta cumplir años en Barcelona, porque tú lo sabes mejor que nadie, Andrés, la de veces que he cumplido yo años en Barcelona, que me cantan, que se suben al escenario, la tarta. Pero yo últimamente echo mucho de menos mi casa y mi cama. Y adoro ir a Barcelona, al Hotel Avenida Palas, que es mi casa, al Teatro Borrás, donde hemos hecho con Paco Marsó. Yo creo que eras tú nuestro jefe de prensa cuando hicimos aquella obra de Antonio Gala, Las manzanas del viernes. Hicimos Inés Desabrochada. Siempre hemos trabajado como productores en el Borrás y en el Novedades, cuando Hello Dolly. Adoro ir a Barcelona. No tengo ninguna sensación de que pase nada personal, aunque me duele mucho lo que ha ocurrido, porque creo que no se puede enfrentar a una gente tan maravillosa como los catalanes, el pueblo catalán, Cataluña entera. No se puede enfrentarla como la han enfrentado de esta manera. Y yo creo que debemos de volver, de ir a Barcelona, decir, estamos aquí. Pero ¿qué pone nuestro carnet de identidad? En el mío pone Concepción Velasco Barona, nacida en Valladolid, nacionalidad española. Y eso, cuando se cambie, haya una nueva constitución, que debe haberla, se puede cambiar. En Estados Unidos se puede cambiar, se puede convertir España en un Estado federal como Estados Unidos. Yo no digo nada, pero en este momento es lo que es. Entonces, haber hecho toda esta cosa para separar a un pueblo tan maravilloso, a una gente adorable, que cada vez que vamos a hacer teatro a Barcelona, por lo menos en lo que a mí respecta, no solo se me llena el teatro, sino que me consideran de los suyos. Primero porque lo soy, y después porque la madrina de mi hijo, Neus Solà, yo no se puede ser más catalana, tengo familia catalana, el profesor Barraquer, bueno, todos mis amigos de Barcelona. Pero yo cada vez echo de menos mi casa, mi cama, mi nieto. Ya no viajo yo con toda la familia como viajaba antes, porque el nieto pues tiene unas necesidades y sí me siento un poquito sola en la habitación del hotel, aunque sea la Avenida Palas, que tú conoces tan bien, que sigo teniendo la habitación con mi llave, que sigo teniendo, está todo el mundo igual, cuando sube el camarero, buen día, te estimo molt, buena tarde. Pero yo ya no quiero seguir así, quiero estar un poquito más tranquila, porque soy mayor.
Bueno, eso me lo dices hoy, que estás un poquito cansada, pero
no, debe ser
eres
Juana.
Un
puro
inquieto.
Debe ser Juana, por eso te digo que hay que acabar con Juana. Yo acabo con Juana en Barcelona, Sireu Ball el día 10 de diciembre. Me decían ayer, ¿y si hay que hacer una semana más? Digo, pues ojalá haya que hacer una semana más, pero me gustaría pasar la Navidad en casa, poner el árbol en nacimiento y ponerlo todo, porque yo, figúrate, en Barcelona, si es que he pasado tantas Navidades en Barcelona, tantas Nocheviejas, si tú lo sabes, si tú has sido mi jefe de prensa durante tantos años y lo sabes de sobra, ¿no?
Fíjate, ahora que hablabas de Juana y del cansancio, y sin embargo se produce algo muy emocionante en esta función, parte de la interpretación es la reacción del público. Hablabas de la madre de la que fue ministra, gran directora, sí, de cine, por otro lado, y guionista excepcional como es Ángeles González Sinde. Pero le pasa a mucha gente en el día a día. ¿Sabes que aparte de que es como un resorte que todo el mundo se te pone en pie al final de la función, la gente te toca como si fueras etérea, como necesita, es la primera vez, y mira que te he visto años y años trabajando, que se acercan
ellos
y quieren tocarte.
Y lo
tocarte.
Necesito yo también. Y lo explico, ayer lo decía yo. Digo, yo les toco a ustedes porque como Juana, aparte de ser la gran maltratada de la historia, encerrada durante 46 años, nunca la quiso nadie, ni su madre, ni su marido, ni su padre, ni sus hijos, ni su nieto. No la quisieron. Yo, como la vivo tan intensamente, yo cuando acaba la función quiero besar a alguien. No soy yo, es Juana. Juana necesita que la quieran. Yo sé que ella no quiso nunca confesarse. El otro día leí un artículo precioso que mi hijo ha contestado por Facebook, porque yo sabes que no sé manejar esas cosas y además no tengo, en el que decía, esta mujer, ¿cuánto odio fue acumulando a lo largo de los 46 años? Pues yo creo que lo que la mantuvo viva fue el odio y el rencor. Pero cuánto dolor, cuánta tristeza, no la quiso nadie. Entonces yo, como estoy tan metida en el personaje, yo necesito que me besen, que me quieran. Yo necesito ahora más abrazos que nunca, más besos que nunca. Hoy le he pedido a la madre de Samuel que me deje que duerma conmigo el viernes, porque, hombre, naturalmente, Samuel ya va a hacer 9 años, por supuesto que ni le beso ni le toco, pero le cojo la mano, yo rezo un Padre Nuestro, sabes que lo hago toda la vida, mi madre me lo dijo, él va al Liceo Francés, donde como dice nuestra Constitución, que no tenemos, que no, a confesionales, sí, pero no prohibirme a mí que rece un Padre Nuestro cuando viene mi nieto. Nos santiguamos, le cojo la mano y digo, Samuel, esto para mí es la felicidad. ¿Tú sabes lo que es que se duerma cogido de mi mano? Pues yo tengo que pedir que me lo dejen una vez a la semana, porque si no, yo necesito ahora ese tipo de cariño, no otro, ese.
Y de ahí nos vamos a la tele, porque, bueno, vas encadenando trabajos en series de calidad con una productora estupenda, tengo que decirlo, que es una productora que cuida mucho el producto televisivo y que además has dicho muchas veces, me resulta cómodo, por eso también lo hago, dentro de que tenga su esfuerzo, evidentemente su estudio, pero que te resulta cómodo participar en este tipo de series.
Hombre, yo tengo que decirte que gracias a Bambú yo he hecho, pues fíjate, empecé con ellos haciendo Gran Hotel, que me dieron todos los premios, mi nuevo personaje era, ¿cómo era Gran Hotel, no? Después hice Bajo Sospecha, que yo creo que fue también un trabajo estupendo. Yo les pedí trabajar en un poquito en Velvet, más que por trabajar con mi sobrina, que ella siempre se enfada y dice, ¿no has dicho que era por trabajar conmigo, tía? Digo, bueno, no, era por trabajar con Pepe Sacristán. Luego resulta que me alargaron un poquito el papel y me lo pasé muy bien. Pero tengo la suerte de que Bambú es una productora, es un matrimonio que todo lo que ganan es para invertirlo, sí, en esto, que no sé si les conoces, sí, pero que viven para esto exclusivamente. Las chicas del cable me ha costado más, porque me pilló en un momento en el que con Juana tenía que viajar mucho. Claro. Y entonces Juana, coger un tren, levantarme a las 4 de la mañana, porque eran los rodajes de Netflix, porque la productora es Netflix, uh-huh, es Bambú, pero es Netflix, y nos citan a las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o si yo me tengo que ir a coger el tren, a mí me hacen mi papel más seguido, pero son muchas horas. Y con las chicas del cable está un poquito ajustada de fuerzas. Yo no sé si vamos a hacer una tercera temporada, creo que sí, ojalá que sí, porque ya con la nueva obra que voy a hacer, como es de risa, yo creo que no estaré tan estresada como estaba con Juana.
Lo estará porque te lo tomas todo muy en serio y los trabajos, da igual que sean comedias, tú lo has dicho muchas veces, a veces la comedia es mucho más difícil que el drama, porque pero medir todo es, eso lo has dicho mil veces.
Igualmente de difícil, Andrés, esa manía que tienen de decir, hacer llorar es más fácil, hacer, no, hay que sentir las cosas, hay que transmitir la emoción al espectador. Lo de la risa, una cosa es contar un chiste y otra cosa es hacer revista de esas, de las revistas esas, de que eran, se contaban cuatro chistes y decía, y ahora nos vamos a Hawái, y salía a Hawái. Pero yo nunca he hecho eso, lo mío han sido comedias musicales, ni siquiera Lina Morgan en los últimos tiempos hacía eso, porque las revistas de Lina eran estupendas, decorado que subía, decorado que bajaba, escaleras, bailarines, no. A mí el decir que la revista es un subgénero, no, eso es otra cosa. Nosotros lo que hemos hecho ha sido comedia musical, opereta, pero lo que hacía Lina, yo a Lina me la he ido a ver muchas veces y he llevado al teatro a mis hijos de pequeños, pues yo no sé dónde llevarlos ahora. Hombre, sí, ahora ahí otra vez parece que está volviendo. Porque o es un teatro de procaz y hortera y ordinario, o no. Lina, yo me acuerdo cuando iba a ver Vaya Par de Gemelas, yo llevaba a mis hijos que eran pequeños solamente para ver cómo hacía lo del beso cuando se sujetaba las orejas. Y decías, es que eso es muy fácil de hacer. Y decía yo, no, perdón, de fácil nada, de fácil nada.
Tienes que ir con tu nieto y con tus hijos a ver Billy Elliot.
Sí.
Te va a volver loca.
Tengo que llamar a Carlos Hipólito, porque yo quiero ir con ellos y solo podría ser el día 15, porque el 14, el 13 es Cine de Barrio, el 14 yo necesito un descansito para hacer la maleta. Tendría que ser el día 15.
Pues tienes que ir, te va a entusiasmar.
Lo sé.
El trabajo para ti, el trabajo de Carlos y de todos, ¿eh? Y los niños son fantásticos, la producción no tiene nada que envidiar a la inglesa, te lo digo con el corazón. Por eso digo que es una función muy familiar que deberíais ir todos. Además es muy emocionante y el niño le va a gustar mucho.
Sí, hoy hemos comido juntos, porque hoy ya sabes que yo en cuanto puedo, pues como
con ellos, sí. Como
con mis dos hijos, con Samuel, con la madre de Samuel, que teníamos que comprar una cama un poquito más grande ya para Samuel, porque es que Samuel va a cumplir 9 años el día 12 y bueno, es más alto que yo cualquiera, es más alto que ya yo, porque yo me voy encogiendo poco a poco. El otro día cuando me dieron el premio nacional en Cuenca, que fue una ceremonia preciosa, que fueron mis hijos, que yo quería retratarme con los reyes, que el ministro me pidió que yo diera las gracias en nombre de todos, que lo escribió Manuel, que escribe estupendamente, pero dijo que son todos tan altos, las dos bajitas somos las de Valladolid, Soraya Sáenz de Santa María y yo, que es que medimos 1,50 m, no podemos subirnos a ningún atril, ella lleva unos zapatos altísimos que no la favorecen, porque ese tipo de zapato no hace bonito, pero que no podemos subirnos a ningún micrófono, todo el mundo es más alto que nosotras.
Ay, bueno, pero la estatura no es lo importante. No puedo olvidar tampoco el Cine de Barrio. Yo
pues
creo que
no,
llevas mucho tiempo ya presentándolo, ya de alguna forma ese formato lo has hecho tuyo. No deja de ser un homenaje semanal al cine español, una apuesta de Televisión Española en este caso de nuevo por el cine.
Mira, tengo que decirte que Televisión Española en este momento siempre criticada, denostada y todo lo que tú quieras, te diré que es la cadena, que podrías decir, es su obligación, bueno, pues hasta cierto punto, que más se dedica y más se compromete con el cine español. Cine de Barrio, tú sabes que siempre se le critica, Cine del Otro Barrio, que si José Manuel Parada, que si Carmen Sevilla. Yo creo que Cine de Barrio es absolutamente necesario y su nombre lo indica, nosotros no decimos, ya está el de Por la Noche, Historia de Nuestro Cine, sí, que es estupendo, también está el que presenta Cayetana. Es que yo creo que cine barrio es necesario. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo hablaba el otro día con Paco Quintanar, el director. Dice, vamos a hacer películas como las de Landa, López Vázquez, Conchita Velasco y Tony Leblanc. Y dice, no, perdón. Hagan ustedes películas de ahora en comedia. Pero aquello es irrepetible. Porque José López Vázquez para mí me parece el mejor actor de todos. O sea, cuando vemos Historia de nuestro cine y vemos Fernán Gómez, sí, magnífico. Vemos a Pepe Sacristán, sí, maravilloso. Vemos a Conchita Velasco, Ana Belén y todos, estupendo. Pero López Vázquez está bien siempre en un pequeño papel, como en Lolo Escobar, con Pedro Lea, con López Vázquez es un actor inmenso, yo creo que es el más grande de todos los de aquí. A ver dónde sale otro. Hacen otro, porque a mí hay actores de ahora que me encantan, que me parecen buenísimos. Esta mañana casi me pego yo con un taxista, porque solo me hablaba de uno y le decía yo, perdón, que hay actores buenísimos. Eso de que quieren halagarme el oído, no. Lo que no pueden hacer es películas tratando de imitar ese cine de entonces, porque era un cine hecho en su momento y contando lo que ocurría en ese momento, para bien o para mal, pero era lo que ocurría, Dibildos. ¿Cómo vas a hacer tú ahora Los Tramposos? Una de las grandes películas del cine español. Pues no, porque pasan otras cosas. Por eso los americanos saben hacer también la comedia, porque hablan de los problemas que tienen ahora. No van a hacer otra vez lo que hacía Katherine Hepburn y La fiera de mi niña o Spencer Tracy. No, hacen lo que hay que hacer en cada momento porque son muy listas.
Pero fíjate, yo pensaba el otro día que me quedé a ver de nuevo. Es una película que me engancha mucho, no me digas por qué. Las chicas de la Cruz Roja, ya que nombras el género de una época.
Sí, que trataron de decirme que era una película machista. Digo.
No,
pero
no
¿qué me dices? Para nada.
No lo es. Pues viéndola, dije, de todas estas que están muy enmarcadas en la época, como tú dices,
claro.
Y además refleja muy bien las calles de Madrid, el colorido, digo, sería la única de esa época que tendría un remake. Que se podría hacer un remake en la actualidad de Las chicas de la Cruz Roja. Fíjate lo que te digo. No sería tan complicado de...
José Luis García Sánchez lo quiso hacer una vez. Pero le metía demasiada ironía política. Y yo creo que la política sabemos que está ahí. Fíjate lo que está pasando ahora, dicen. Berlanga. Pues esto ya lo hizo Berlanga. Pues todos a la cárcel ya lo hizo Berlanga. Los Jueves Milagro ya lo hizo Berlanga. Si es que bueno... Si es que el gran maestro Berlanga y Álex de la Iglesia, no te olvides de Álex de la Iglesia, que a mí me gusta muchísimo. Yo le he perseguido para que me diera un papel mientras vivía a Terele Pávez. Como era gran amiga mía y como era una persona a la que yo adoro y sigo adorando y a su hijo, pues ahora que se ha muerto Terele, yo ya no quiero que me llame. Ya no quiero, pero yo le he perseguido también. Porque cuentan historias de hoy. Es que cuentan historias de hoy. O sea, si tú quieres hacer comedia, tienes que hacer comedia de hoy, no comedia de antes. Porque España, como todos, la España, todos cambian. Lo único que permanece, como dicen los clásicos, son las pasiones, es decir, los sentimientos, el odio, el rencor, el amor, los celos. Eso es lo que permanece, por eso permanece Shakespeare, por eso permanece Cervantes, por eso permanece Tirso de Molina, en fin, los clásicos españoles, europeos, americanos, etcétera. Los sentimientos permanecen, pero de otra manera, para que no nos vamos a engañar. Todo es de otra manera, ¿o no?
Todo, absolutamente todo. Me venía a la memoria Galdós también.
Galdós, uy, por Dios.
Que se podría seguir adaptando cosas maravillosas que ha escrito este hombre.
Yo no entiendo cómo no hayan hecho nunca los episodios nacionales. No lo puedo entender. No lo puedo. El problema económico, pues seguramente. Pero ¿cómo es posible? Es que está ahí todo. Es que todo está ahí.
Tú imagínate que lo hubieran escrito los ingleses.
¡Madre mía!
Hubieran visto los episodios mil veces. ¿Qué te voy a contar? Bueno, no puedo finalizar, no te quiero interrumpir más, sin hablar del funeral. Yo creo que tenemos que hablar. Es un reencuentro profesional, porque en algún corto ya habías trabajado con Manuel, en una obra que te ha escrito.
Verás, yo te...
Y que además va a dirigir, ¿no?
Sí, que además, eso es lo que me dices. Todo el mundo me dice, uy, qué bien el funeral, ¿quién la va a dirigir? Digo, Manuel. Bueno, yo sé que lo tiene muy difícil. Hombre, voy a tener como compañero Antonio Resines, por el que sabes que tengo una debilidad. Tengo debilidad por él como actor y debilidad por él como compañero. Porque luego los actores les puedes admirar, pero convivir con ellos en un escenario, como yo he convivido con Pepe Sacristán, maravilloso, o con Alberto Closas, o con Paco Valladares, no te creas tú que es tan fácil, ¿eh? Que hay actores que cuando convives con ellos se convierten en grandes enemigos. Como era nuestra queridísima Nati, adorable, venerada, respetada y querida, pero bueno...
Había que tenerla como compañera.
Había, lo que pasa es que yo la quería, la he querido sí, hasta el último momento y la quería mucho. Y quise trabajar con ella, siempre he querido. Incluso mi Mari Carrillo, mi adorada maestra, había que estar con ella en escena para saber lo que era mi Mari a la hora de trabajar, ¿eh? La famosa anécdota del azúcar. Cuando ella, yo le escondía el azúcar, ya se llevó la bolsa de su casa. Bueno, entonces, este chico, Antonio Resines, además de ser un grandísimo actor, es que es muy buen compañero. Es que es generoso. Entonces, cuando me dijo Manuel, es que me está saliendo este papel para Antonio Resines, digo, propónselo, y Antonio se enamoró y lo dejó todo.
Y fíjate que Antonio no es de teatro, ¿eh?
No, es la segunda vez que va a hacer una función de teatro Antonio, ¿eh?
No te digo, que mucho le tiene que gustar.
Bueno, te cuento cómo empezó esto. Manuel estaba haciendo aquellas pequeñas obras del microteatro. Él quiere hacer su gran película, que se la echan abajo, que la vuelve a presentar a Antena 3, que vamos a Antena 3, que no se la cogen, que vamos a la 1, no se la cogen, que vamos a la 5, y no. Él quiere hacer su película, y la va a hacer con 50 años, la va a hacer, es su vida, es hacer esa película, ya está. Pero mientras tanto él se va ganando la vida, porque Manuel escribe, hace críticas de cine, como sabes, ahora está con Ives Herrero, y está encantado. Y escribió esta, y siempre las leía yo antes, y digo, uy, esta no la presentes. Esta, si me la haces en una función grande, yo te la estreno. Bueno, se puso a escribirla. En el tiempo que yo llevo haciendo Reina Juana, Focus, Cimarro, cosa que no me ha pasado con la productora de Alejandro Colubi, que me ha tratado maravillosamente, pero tampoco me ofreció ningún proyecto más. Sin embargo, Cimarro me ha mandado una obra dirigida y escrita, traducida, porque la podía dirigir José María Pou, maravillosa. Una obra americana de dos mujeres que está en Broadway en este momento, maravillosa. Otra obra también de una actriz con una chica joven, estupenda. Pero de repente Manuel la termina, yo me la leo y le digo, pero Manuel, es que esto es maravilloso. Bueno, cuando dejo de reírme, porque todavía... No puedo ponerme a estudiar porque me río muchísimo, es muy graciosa. Se la mandamos a Cimarro y yo quedo con Cimarro para que me diga Cimarro, tu niño vale mucho, pero no, vamos a hacer, dime de las otras cuál. Y me dice Cimarro, es que me encanta, es que es la que voy a hacer, pero tú sabes que te la juegas, porque la crítica va a ir en contra de, van a decir el niño, el no sé qué. Y dije, me da igual, porque yo confío, cuando vengan a ver la función, lo que se van a encontrar. Porque es muy Jardiel Poncela, es muy... Yo te tengo que contar un poquito por encima. Es el funeral de una gran actriz, que no soy yo ni es Lina Morgan, ¿eh? No, es una gran actriz. Esto se le ocurrió un poco a Manuel cuando me dieron en Almagro... El premio de Corral de Comedias, que había preparado una fiesta maravillosa Natalia Menéndez en el Corral de Comedias, y llovió tanto a mares que hubo que cambiar todo al teatro, al pequeño teatro, un teatro precioso, pero claro, ya no podía ser ni servía el discurso que me habían escrito Manuel. Ni servía nada. Entonces, la proyección que era en el centro de la gente hablando de mí, con una corona de flores en el centro y todos sentados a los lados, parecía un funeral más que una entrega de premios. Y le dije yo a Manuel, este es el decorado. Entonces es el funeral de una gran actriz con una pantalla en la que se van viendo escenas que ella ha hecho, que no tiene nada que ver con las que he hecho yo, ¿eh? Hemos elegido justo lo que yo no he hecho en la vida. Hemos elegido otras funciones. Gente opinando sobre ella, familiares, con el cadáver allí puesto. Y en un momento dado se aparece el fantasma de la muerta, que está ahí muerta, y el fantasma. Y eso es lo que te cuento.
Hasta ahí se puede leer.
Hasta ahí se puede contar, porque, bueno, se cierran las puertas. En el momento en que las nietas, hay dos nietas y un nieto, van a leer el testamento, el testamento de la abuela, en el momento en que están leyendo, ¿qué crees, que soy tonta, que te iba a dejar no sé qué? En ese momento se aparece el fantasma con la muerta allí. Mira, es muy divertido, muy moderno, y bueno, así es, hace el representante, que es un poquito, se llama Luján, es un poquito Durán, que él quiere, incluso después de muerta, la quiere seguir vendiendo para llevarse el 10%. Ah, no me digas que no te matas de risa.
Fantástica.
Bueno, pues esto es la función al principio. Luego no puedo contar lo que pasa en medio, porque pasa de todo.
Cuando
es cara, es cara y cimarro, pues es porque está traspasa paredes, esta abuela, ¿qué te crees tú? Como dice, hay un momento que le dice una de las nietas, abuela, ¿tú sabes mover moneditas como en Ghost? Y dice la abuela, el fantasma, dice, ¿tú te crees que yo voy a aprovechar este momento que me queda de estar en este mundo para mover moneditas? Yo lo que hago es esto, pumba, y traspasa la pared y aparece en el palco de Lina Morgan. En el palco de la Morgan o del teatro.
De donde sea, sí, sí. Se estrena en el Calderón de Valladolid, ¿no? ¿Para cuándo?
Sí. El día 17 de marzo.
Bueno, ahí estaremos.
Si Dios,
¿no?,
quiere. Ahí estaréis todos.
Ahí hay que estar todos, sí.
Eso, yo creo que lo más difícil para Manuel de esta obra, para Manuel y para Cimarro y para todos, es los ensayos y el montaje, porque es complicada. Es muy complicada porque hay que. Bueno, hay que traspasar paredes, hay que aparecer en otro sitio, hay que volar. Es que es un fantasma, es que es un fantasma. Y está, y además está la muerta allí porque el representante quiere llevarla al museo de cera, que no la han llevado todavía. Es que es muy divertida. Y entonces pasan una serie de cosas que cuento esto para que la gente animar a ti también a que la veas. Pero tiene un desenlace que no se puede contar.
Yo soy un gran fan de Manuel, tú lo sabes. Confío mucho en su talento.
Yo también,
luego es una persona muy humilde, sabe muy bien todo lo que hay que tocar y cómo hay que hacerlo. Con lo cual yo creo que va a ser una gran sorpresa para muchos, no para otros.
Yo del texto y de la obra estoy absolutamente segurísima. Como dice Cimarro, tenemos que estar... Pues habrá gente que diga... ha traído al niño, y no, primero no es el niño, porque su señor ya, que ha cumplido 41 años el otro día, que ya, como ha vestido él, como va, pero tiene 41 años Manuel, y Manuela 42, es que tiene caritas de niños, como yo, pero yo sé que vamos, como me dijo Cimarro, cuando me citó antes de que llegara Manuel, que yo creo que me lo iba a tirar en la cabeza, me iba a decir, muy gracioso y muy mono tu niño, pero no. Él, Cimarro, lo único que me dijo, tú sabes a lo que te expones, porque tú acabas de hacer un texto de Ernesto Caballero y te ha dirigido Gerardo Vera. Ahora es un texto de Manuel, dirigida por Manuel. Pero a mí como me da igual, porque yo creo tanto en esto. Tú fíjate que le dijimos, Resines y yo, nos hacemos productores, ponemos dinero, hacemos... Y dijo él, no. Esto es una producción cara, vosotros si queréis llevar un tanto por ciento... me ayudaríais muchísimo con un tanto por ciento, pero esto lo produzco yo porque creo en esta obra. Así que...
Qué
¡que nervios, Dios nos ayude!
¡Qué nervios! El 13 de marzo. estará en el Teatro Calderón de Madrid, digo de Madrid, de Valladolid.
De Valladolid, luego nos vamos por ahí, tenemos una gira importante hasta venir el 6 de septiembre del 2018 a La Latina, que es
un segundo teatro.
Claro, y además que es para el teatro que está escrito, porque ya el cartel que él quiere, Manuel quiere que sea, el cartel que sea una señora tipo de esas que están mirando a la gente. El cartel es muy importante. Y fíjate, el otro día hice yo una foto, ¿te acuerdas de La Vida por Delante?
Sí.
Que tenía mi nieto como 4 meses o 5 meses y estamos Manuel, Paco y el niño detrás, La Vida por Delante. Imagínate, Dios mío, cuando pongan ese cartel ahí. Antonio Resines, Concha Velasco en El Funeral, escrita y dirigida por Manuel Martínez Velasco. Yo me puedo morir, ¿eh?
Va a ser un momento muy emocionante, que no hay que perdérselo. De momento no perderte en Barcelona, Teatro Borràs, ¿eh?
Claro,
que vas a estar muy poquito tiempo.
No quería hablar de esto.
Pero
porque...
Bueno, por lo menos avanzar un poco.
Claro, porque no quiere, Jesús, no quiere. Quiere que termine...
Que termine Reina Juana.
Y ya empezaremos a promocionar El Funeral. Pero yo es que con Andrés Arconada, ¿cómo no te voy a contar las cosas?
Si no lo hubiera preguntado a Manuel directamente, que me lo cuenta también.
Pero ¿cómo no te voy a contar yo a ti las cosas, Andrés? Por Dios, con lo que te queremos en la familia, con lo que te queremos.
¿Sabes que te adoro? No tengo que decirte. Creo que...
Yo tengo tu libro. No, el otro día me lo he comprado porque ¿sabes que es donde hemos estado? Que vendían tu libro en la calle y se lo quitaba a la gente de las manos. Y me compré 3, que los vendían a 10 euros, tengo que decirte. No sé en qué ciudad con motivo del Día del Libro. O sea, que se sigue vendiendo. Es que ese libro es maravilloso, hijo.
No, la maravillosa eres tú.
No. Es maravilloso. Con el tiempo yo le he dado un valor que, bueno, tengo que decirte que a mí me ha contratado... Hay una cosa que no sabes, que me ha contratado Disney para rodar la historia de mi vida... Con cosas del libro, claro, el libro es mi vida. Y entonces hoy me han dado la Biblia y el primer guión Disney, la empresa Disney. Uh-huh. Y ojalá me guste, porque entonces se rodaría una ficción de 13 capítulos. Y el otro día vino a verme, ¿tú te acuerdas esa foto que hay al principio, que está mi padre con unas botas, con las sábanas en la terraza del Arache? Mi tío Carmelo de la Legión leyéndome las rayas de la mano y mi hermano con un balón. Y hay una señora detrás con unas pinzas en la mano. Pues esa es la madre del dueño del liceo francés donde va Manuel. Quiero decir, del edificio, porque es naturalmente del gobierno francés. Pero el edificio que es con el que yo viví, la familia con la que yo viví en Larache.
La vuelta que da la vida.
Y esa foto, hablé con ella, que vive en Valladolid, que tiene, me parece que 92, tiene la edad de mi madre, la edad que tendría mi madre si viviese, viviera. Me dice, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de la calle Chinguiti, esquina de la Plaza de España? ¿Te acuerdas de la foto aquella? Y mira, digo, pues, es una de mis fotos favoritas.
Ahí está.
Ahí está.
Amor. Que te dejo en paz.
Sí, que tengo que hacerle, que tengo que hacer. Gracias por las pastas.
Gracias,
que me has
gracias. Pues vamos con la taquilla americana. Curiosamente, feliz día de tu muerte. Y después de 4 semanas y con un coste de producción de 4 millones, casi 5, lleva un acumulado de casi 53 millones, cosa que no está nada mal. Puesto número 5, Gran Batacazo de Kestor, con tan solo 28 millones, con una producción de 120 millones de dólares. Tyler Perry, películas que solamente son una saga, solamente llegan a los mercados americanos, lleva ya 42, casi 43 millones. Sous Octava, que desgraciadamente nos llegará, lleva 28, casi 29 millones. El Grandes Madres estrenaba, Malas Madres 2, se estrenaba este primer fin de semana con 21 millones, no era mucho porque todo se lo ha llevado Thor, Ragnarok, que lleva en su primer fin de semana, insisto, casi 123 millones de dólares. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, American Assassin, siguiendo la estela de fracaso absoluto en todo donde se haya estrenado, con 300.000. Deep, la película de animación, en su primera semana con 351.000 euros. Toc Toc sigue acumulando dinero. Eso que ya te digo, que no han ido mucha gente al cine. Ha caído muy poquito, pero ahí lleva casi, no, sin casi, 5.200.000 euros acumulados. El secreto de Marron Bomb, a pesar de que es una mala película, es verdad que la promoción que está haciendo la cadena Amiga continuamente y bombardeando todos sus canales para que vayas a verla, pues ha subido en taquilla y tiene ya un acumulado de 3.200.000 euros. Y Thor, a pesar de la caída en esta primera semana, sigue ocupando el puesto número uno en su segunda semana con un total de 6.100.000 euros. Bueno, bienvenido. Ha estado unos días de descanso, hemos guardado tu ausencia, las cosas como son, y vuelves, no sé si cargado de noticias, pero ahí van.
Bueno, hemos hecho un resumencillo de estos días que la verdad es han sido bastante movidos. No vamos a decir por qué, lo vamos a dejar para el final, pero bueno, he tratado de comprimir un poco lo que ha pasado. Hay una noticia que puede ser muy importante, no por lo que haya ocurrido todavía, sino por lo que implica si finalmente se lleva a cabo, y son las negociaciones desveladas por la NBC. Un principio de negociaciones, como digo, no hay nada todavía finalizado, pero no es un rumor, esto es una noticia cierta, de Disney y Fox. ¿Cuál sería el tema? Bueno, pues Disney planea comprar el Fox a Rupert Murdoch, la parte de cine, no la parte de noticias y de deportes, que es la que el magnate piensa retener, quiere quedarse con un grupo mediático.
Cine, exactamente. Las películas.
Exactamente. El
lo
grupo
que nos faltaba, en manos de Disney.
Exactamente.
¿No?
20th Century Fox en manos de Disney, que se convertiría no ya en una situación de monopolio, sino de dominación global casi. Porque si Fox es el tercer estudio, que lo es, y Disney es el primero, con ya un 20% a lo mejor de la taquilla mundial, suma y sigue, vamos, esto se pondría casi en la mitad de los beneficios de Hollywood yendo a la misma corporación, no a... En fin, brutal, una brutalidad. Vamos a explicar un poquito cómo iría esto. Las plataformas de Murdoch se dividen sobre todo en noticias, en deportes y cine, que sería el estudio 20th Century Fox. Esto es lo que retiene el estudio, el grupo 21st Century Fox de Murdoch. La intención sería quedarse con deportes y con la cadena de noticias y vender todo lo relacionado con cine y televisión, que implica también varias plataformas como Star, Sky, que son canales que también podemos ver en España, con
Fox,
lo cual,
y Fox
por supuesto.
Fox Live, o sea que...
Exactamente, y todos esos grupos
y
de canales.
También lo miré, el canal este de, ¿cómo se llama? El de documentales.
Bueno, National Geographic, también, que también es del grupo de Fox, cierto, y todos los derivados de National Geographic, que no son pocos, porque también es una marca
varios,
puntera en lo suyo. En cine, ¿qué podría suponer? Bueno, pues así rápidamente, el paso de los X-Men, personajes de Marvel, pero en poder de Fox, a Disney, que ya unificaría todos los personajes que tenía repartidos en todos los estudios bajo su marca, bajo su paraguas, de las mismas producciones de Kevin Feige y todas las de Thor. Bueno, en fin, ya sabemos mucho de ese tema. Y sobre todo las de Avatar, de James Cameron, que es todavía la película más taquillera de la historia y que está empezando a rodar su segunda entrega y que tiene planificada varias entregas y que pasaría a ser propiedad de Disney, que sería dinero, 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 dinero y más dinero durante la próxima década.
Sí, lo raro es que Murdoch, que no ha perdido con la compañía, lo deja escapar el cine. Debe ser que no tiene ningún interés en ello, vamos.
Pues su objetivo es crear una compañía más pequeña y manejable porque ve que tiene más futuro en esos ámbitos que son el deporte.
Sería una
y
pena,
noticias.
Porque, por ejemplo, Foster Line, que es una compañía independiente dentro de la mayor, dentro de...
Sí.
De Fox, donde nos llegan películas, pues hubiera sido impensable que Pequeña Miss Sunshine, por poner un ejemplo de uno de los éxitos de esa parte de Fox independiente, pues eso se va a dejar de hacer, porque a Disney no le interesa nada el cine indie.
¿Qué haces con las comedias
cine,
calificadas R para mayores
nada,
de
se
Fox?
Lo carga,
¿no? Porque...
Se lo carga, a no ser que mantenga el sello y haya otra dirección. Eso ya, y Fox vaya por un lado, Disney por otro, aunque unifiquen cosas, ¿no? Bueno, eso es un proyecto, no sé si a largo o corto plazo, pero un proyecto a desarrollar y a ver cuánto dinero pide el señor
sí.
Murdoch.
Desde luego convertiría a Disney en una gran plataforma porque sí. habría que ver también todo el tema de la distribución online de contenidos. Ya sabemos que Netflix es un absoluto monstruo y que Disney había dicho que iba a sacar todo su catálogo de Netflix,
claro.
que ahora también sería Fox en el caso de materializarse este acuerdo, uh-huh. Y lo que se erigiría para competir con Netflix con contenidos de esas dos grandes estudios.
Pero Disney no le interesa nunca hacer eso, hacer producciones como las que hace Netflix o HBO, por poner otro ejemplo,
sí.
no las hacen. Ellos van a su canal y a repetir películas y hacer cosas muy concretas de Disney. Entonces, no le veo yo produciendo lo que produce Netflix, por ejemplo, ninguna serie adulta de este
sí.
tipo. Con el sello Disney, ¿no? Pero a lo mejor sí lo puedo hacer con Fox. Bueno, vaya usted a ver a dónde llegamos. Pero bueno, noticia muy importante. La semana que viene más.
Muy bien.
Gracias. Bueno, pues ya sabéis que una vez al mes nos acercamos al balneario, en este uh-huh. caso, porque uno de vosotros, acompañado por la persona que queráis, va a poder disfrutar de todos los que vamos comentando durante el mes. Porque vais a tener la suerte de asistir, de poder vivir la experiencia de este balneario estupendo que es Sicilia y Serón, pero vais a estar hospedados en el Sicilia y vais a disfrutar de todo lo que os ofrece.
Efectivamente, y la ganadora es Ángela García de Alcobendas, Madrid, que nos dijo que quiere darse la ceremonia del té en bañera concierto.
Bueno, pues ya lo tienes, ceremonia del té. Ahora, tú puedes seguir participando, basta con que entres en la página nuestra de concurso, es cine+concurso@radio.fm. Entres en la página del balneario de Sicilia.
Balneariodesicilia.com.
Y ahí veas los tratamientos. Vamos con los estrenos. Empezamos con lo que para mí es la mejor película de Isabel Coixet, En la librería. Arrancaba estupendamente bien en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, la famosa Seminci, en donde disfrutábamos de Millie Mortimer, de Patricia Clarkson, de Bill Nye y de todo el reparto de una película que os va a gustar mucho. A los que os guste, por ejemplo, el cine británico, os va a encantar La librería. Nos situamos a principios de los años 60, una mujer viuda que vive en la tradicional zona costera. Allí decide cumplir su sueño, es el de su marido, que es abrir la primera librería de la zona. Es verdad que va a haber una cacique que no entiende muy bien por qué quiere abrir nada ahí, porque su intención es que en el local ella quiere abrir un centro cultural que no aporta nada a la comunidad y que no sirve para nada. Esta mujer va a hacer lo imposible para que esa librería no funcione, y si lo conseguirá o no, lo vais a ver en la película de Isabel Coixet. A mí me parece una película estupenda, emotiva y de este cine bien hecho, bien interpretado y bien escrito. La librería.
Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola?
Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harborough, en especial para una librería.
Bueno, pues es verdad que Oro, la película de Agustín Diayán, es una de las películas más publicitadas de esta semana. Tendrá sus benefactores, es decir, gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar nada. No es una película que deje indiferente. ¿A mí me ha parecido bien? Pues sí, yo la he visto bien. Me he situado bastante bien en finales del siglo XVI, en una época marcada por la llegada a las Indias de los conquistadores españoles. Y a partir de ahí he entrado en la historia que se nos plantea de estos hombres que se mezclaban, por un lado, soldados profesionales, soldados del emperador, con soldados que se apuntaban porque se les prometía, nunca mejor dicho, todo el oro habido y por haber en las Indias y que eso les podía enriquecer. Eran hombres de baja estofa, gente de mal vivir, que se decía entonces, y que no estaban acostumbrados a ningún tipo de disciplina y que iban a lo que iban. Evidentemente, mucha unión entre los hombres no había. Es verdad que ante un enemigo común sí se unían, pero el resto, pues la verdad es que no era muy complicado, era bastante complicado de subsistir en esa selva y luego subsistir entre los propios hombres y las propias corrientes e intereses de cada uno de ellos. La película está bien planteada, es un drama el cual vamos a ir asistiendo a lo largo de lo que nos quiere contar Agustín Díaz Llanes, basada en el relato de Pérez Reverte. Pero yo el único defecto que encuentro es que, y ya le pasa a Pérez Reverte en muchas novelas, que te cuesta empatizar, para bien o para mal, con los personajes. Es decir, que bueno, que están ahí, pero no los llegas a querer ni siquiera a odiar. Entonces, eso a veces es difícil cuando se plantea, que yo imagino que es la idea original de Pérez Reverte, pues presentar a los personajes con total naturalidad. Eso sí, intentar verla con mentalidad de que no está ocurriendo en hoy en día, ni hace un poco, sino que estamos en finales del siglo XVI. Así suena ahora.
Mi nombre es Martín Dávila, soldado del rey. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro. Para llegar a ella tendremos que atravesar tierras jamás vistas ni oídas.
¿Qué ocurre?
¡A cubierto!
El nuevo gobernador ha mandado una expedición en nuestra busca y a mí me quiere ahorcar.
¡Os matarán a todos!
Pero si es solo un soldado.
Él mira de otra manera.
¿Qué estás haciendo?
Ahora el capitán es él.
Necesitamos tener a Dios de nuestra parte.
Suerte.
Feliz día de tu muerte, de la cual os he hablado un poquito antes, Sergio. Tenemos que decir, ya lo veis en la taquilla norteamericana, que con un costo de producción corto, pues ha resultado ser un éxito en taquilla, y es que las películas de terror, sabéis que hay un público muy fiel que van a verlas todas. Bueno, pues en este caso estamos con Jessica Roth, que es la protagonista, que interpreta a Trey Gilman, y se centra en una mujer, Jessica, así se llama el personaje, que se encuentra atrapada en un círculo vicioso que puede suponer su propia muerte. Bueno, pero para evitar este desastre tendrá que encontrar a la persona que tiene pensado acabar con su vida antes de que realice su cometido. Y en esta terrible misión, la joven va a ir acompañada de su amigo, claro está. ¿Cómo es esto? Pues es que es único y exclusivamente para los que os gusta el cine de terror y a los que os gusta el cine, ¿por qué no?, visceral. Los demás, pues yo creo que no tenéis ninguna intención de verla. Pero bueno, allá cada uno con su dinero y su bolsillo. Feliz día de tu madre.
Papá.
Ah, estás despierta.
¿Estoy en una residencia?
Sí, te he doblado los pantalones.
Genial.
¡Tío, te has tirado!
Contra el calentamiento global.
Maldito turrón escurridizo. La próxima vez deberías beber solo agua.
Gran consejo.
No llegues tarde a tu fiesta esta noche.
Vale, chao.
Chao.
Feliz cumpleaños, Tri.
Hablábamos antes de que la librería se había presentado en Valladolid, y en Valladolid también se presentó Sin Rastro, Sport, en la versión, el título original, dirigida por Agnieszka Holland. Es una directora magnífica, una directora polaca que incluso fue nominada a los Oscars en su momento y que es una de las más conocidas directoras europeas de la actualidad. Nos cuenta la historia de una mujer que ha sido ingeniera, que ahora da clases para los niños en un pueblo pequeñito en la frontera entre Polonia y Checoslovaquia, y ella está acompañada de sus perros, a los que les quiere mucho. Un día va a desaparecer los perros y ella se muestra preocupada. Además, se muestra preocupada por una cosa, y es que ella no le gusta nada la caza, le gustan mucho los animales, y es un pueblo eminentemente de cazadores que además nos respetan, pues si tocan una época el ciervo y en otra el oso, etcétera, ellos matan indiscriminadamente según les viene en gana. En esta búsqueda de sus animalitos y evidentemente de su enfado, que nadie le hace caso, va a aparecer el cadáver de su vecino, un cazador furtivo. La única pista sobre su muerte es un rastro de huellas de corzo alrededor de su casa. Con el paso del tiempo aparecen más muertos y las víctimas, todos cazadores, pertenecen a la élite del pueblo, parecen asesinados por los propios animales. Esto es lo que os puedo contar. La película se ve muy bien, tiene incluso momentos también de humor, momentos de emoción, momentos de suspense, y yo creo que es una muy buena película, que además cuenta con pues la fortuna de que la actriz protagonista, una actriz ya veterana, consiguió el premio a la mejor interpretación femenina en Valladolid. Así suena El Rastro, o Sin Rastro, o Sport.
Dios hizo a los animales inferiores.
Es el orden natural.
¿Qué debería hacer? Quiero denunciar un asesinato. Se trata de un jabalí joven.
¿Está usted loca, señora?
Es una masacre. Y nadie tiene ni idea.
¿Qué es eso? Es un poco extraño. Es el comandante.
No es agradable.
¿Vio algo sospechoso en la escena del crimen?
Huellas de pezuñas de corzo.
Vamos con una comedia británica, de esas que saben hacer también los british. Jonathan Pryce, Phil Davis, Ian Hart y Pauline Collins en el frente de un reparto de una comedia deliciosa. La mejor receta, así se llama. Es la historia de un viejo judío, propietario de una panadería en Londres, y al necesitar más ayuda en el trabajo, va a decidir contratar a Ayaz, que es un adolescente musulmán, que se va a convertir en su aprendiz. Accidentalmente, el aprendiz se le va a caer marihuana en la masa del pan, lo que propicia un ascenso increíble de las ventas, porque evidentemente el pan es muy especial. Con esta anécdota, uno asiste a una película realmente espléndida. La mejor receta.
¿Por qué quiere trabajar en una panadería?
Donuts. Me encantan los donuts.
Papá, llevas la tienda. Tómatelo con calma.
Ya lo haré cuando me muera.
Llevamos aquí 2 años. Nadie da trabajo a alguien como yo.
¡Soltadme! ¿Dónde trabajo? Buscan a alguien.
¿Tiene experiencia en repostería?
Esta mañana he hecho la tostada. ¡Uy!
Hablaba antes, Sergio, de una de las películas más nominadas a los premios europeos. Llega a España la película sueca The Squire, una película que se ríe de todo, que pone en solfa realmente la sociedad en la que vivimos, y que es la historia de Christian, un hombre respetado que trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo y es a la vez un padre de 2 hijos que acaba de divorciarse. En su tiempo libre conduce un coche eléctrico para el fomento de la reducción de la contaminación global. A partir de aquí va a entrar evidentemente en una espiral realmente deliciosa. Película que gusta tanto a la crítica como al público. The Square, totalmente recomendable. Este podría ser, aunque no esté publicitado, el estreno de esta semana.
Bienvenidos todos. Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas 2 opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente. Ustedes ya eligen.
Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará.
Bueno, pues tenemos también una película de animación japonesa que se llama Yokai Watch. Los yokai son unos seres de la tradición japonesa que solo pueden ser vistos por los humanos gracias a un reloj muy especial. Un día un niño humano despierta sin su reloj y él, junto a sus amigos, pues tendrá que volver al pasado para recuperar el reloj. En su viaje va a ayudar a Nathaniel, que es el abuelo del protagonista, a inventar el primer reloj especial y acabar con el conflicto existente entre los yokai y los humanos. Bueno, así suena esta película de animación un poco familiar y, eso sí, muy anime japonés.
Florida Blanca, una ciudad del montón, donde un chico del montón tiene unos poderes no tan del montón.
Tiene que ser cosa de un yokai.
¡Qué mega fuerte!
Pero ¿y si el pasado cambiara y perdiera esos poderes?
¿Dónde ha metido el yokai, Watch?
Únete a Nathan Adams, a Jibanyan y a Whisper en su viaje en el tiempo para conocer al abuelo de Nathan.
¡El Yokai Watch!
Nathaniel lo creó.
¡A la base!
Ay, siempre que me toca una película de este tipo, digo, ¿cómo cuento la peli para no destripar nada? Porque, claro, Musa tiene eso aquel. Vamos a ver si os hago un poco el resumen, os adentro un poco en la historia de Musa sin descubrir demasiado, como el tráiler, que es, por cierto, el que lo ha hecho. Hay que felicitarle porque cuenta muy bien sin contar. Y a partir de ahí, que a veces que los trailers te cuentan toda la peli. En este caso no. Y uno se va interesando y evidentemente va entrando muy bien en toda la trama de un hombre que es profesor, que es poeta a su vez, que está enamorado, que tiene una chica estupenda y que en un momento dado esa chica va a sufrir una desgracia. Él no sabe cómo asimilarla. Y va a empezar a tener unos sueños muy raros. Unos sueños que le va a hacer conectar con otra chica que tiene los mismos sueños y todo esconde un secreto. Un secreto complicado, ¿eh? Pero para eso está el cine, para resolverlo. Musa.
¿Alguien puede decirme por qué el infierno de Dante sigue teniendo tanta importancia?
¿Cuánto tiempo lleva soñándolo?
Todas las noches. Las últimas tres semanas.
Las señales de un asesinato de tipo ritual.
La mataron hace un par de días y es la mujer que vi en mis sueños. Estoy seguro, completamente.
¿Soñaste algo que iba a pasar?
No logro acostumbrarme a los doblajes, ¿eh? Por muy bien que estén hechos. Además, la vi tan recientemente que me choca, me chocan las voces. Y están bien, ¿eh? Que no tengo nada en contra de cómo se ha doblado. Bueno, permíteme, querido director, que salude a uno de los personajes, unas actrices que más me gustan, pero que además es un personaje que tiene todas las claves de la peli. Manuela Bellés, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Y además imagino que contenta con la colaboración que has tenido con
ella. Con la peli, sí, sí. Se me nota mucho el entusiasmo, lo pasé fenomenal y mal también en el rodaje. Y ahora con la promo y anoche con el preestreno y todo, estoy muy emocionada.
Jaume, muy buenas, eso es lo primero, pero siempre que haces una peli se despierta muchísimo interés, para bien y para mal, porque yo no sé si ese interés es bueno, sobre todo a nivel, me refiero, crítica y periodistas, luego el público yo creo que va mucho más libremente a ver una película, pero nosotros como que te estamos esperando, no sé si bien o mal, pero despiertas muchísimo interés. ¿Es una losa o lo llevas bien? Porque por lo menos hay interés. ¿Cómo llevas todo esto?
No, yo prefiero generar interés, por supuesto, ¿no? Imagínate que no generas ninguno. Eso sí sería una losa. No, mejor generar interés. Luego que pase lo que pase, pero siempre mejor generar interés, claro.
Manuela, esta es una peli donde, sin ser un personaje muy extenso, sí es un personaje clave, tanto de inicio como de final, eso sí lo podemos decir. Cuando te mandan el guión de Musa, ¿qué es lo que más te apetece? ¿Por qué dices sí?
Bueno, realmente yo digo que sí directamente por ser Jaume.
Claro.
Eso fue así. Y hablé con él antes que leer el guión y ya supuse que era un reto porque él ya me explicó un poco cómo iba a ser y me apetecía. Es que también yo soy muy de que los retos y las cosas difíciles me llaman mucho más que las cosas fáciles. Entonces, pues nada, fue eso, emoción y como excitación por hacerlo bien. Y hay algo en la peli que, sin desvelar mucho, hay también bastante trabajo físico. Todo lo que es la acción a mí del cuerpo y el trabajo del cuerpo me estimula mucho. Y en este caso, y no sabes cómo va a salir, ni cómo, no lo puedes ensayar, digamos. Y yo no ensayé nada. Era un poco el día de rodaje, es hacerlo y a ver qué pasa. Y lanzarse ahí a la piscina a ver qué sale. Y bueno, fue un disfrute.
¿Y cuándo te has visto?
Cuando me he visto, pues
bueno,
me he divertido.
No sé si puedes juzgarlo.
La primera vez que vi la película la primera vez en Sitges, que estrenamos allí.
Claro, la estrenas desde
y
allí.
Fue bastante increíble verla por primera vez con 2.000 personas a la vez en esa pantalla gigante. Pero curiosamente lo disfruté. O sea, que normalmente una se
lo pasa mal
y hay una cosa, pero lo disfruté. O sea, para mí de verdad que todo lo que es con esta peli desde lo estoy disfrutando muchísimo.
Rodeas al protagonista de una serie de mujeres muy inquietantes, porque las mujeres son las protagonistas realmente de esta historia, aunque claro, haya un protagonista central al que le van a ir ocurriendo una serie de sucesos que vas a seguir. O sea, el protagonista es como casi el espectador, va de la mano del espectador hasta el final. Todos los despistes que tiene, etcétera, también los tiene que sufrir el espectador, porque si no, no se llegaría al final de Musa. Pero sí es verdad que necesitabas actrices muy potentes, entre ellas a Franca Potente, por que lo hemos dicho. Pero actrices muy, muy, muy potentes, ¿no?
Claro. Dices, muy bien, el protagonista es un hombre. Es verdad, el protagonista es un hombre. Estamos acostumbrados a que cuando un hombre es el protagonista, es quien maneja, quien dirige, quien controla y quien parte el bacalao. Pero en este caso es un protagonista que está desde el principio totalmente zarandeado por una serie de mujeres que son las que controlan todo, que son las que tienen el poder, ¿no? Y eso me interesaba mucho, porque creo que eso corresponde bastante a la realidad, ¿no? Creo que la mujer es la que controla. En mis películas siempre, o casi siempre, las protagonistas han sido mujeres, ¿no? Porque son creo, las que controlan el mundo desde un punto de vista atávico y también desde un punto de vista social. Y entonces me interesaba mucho en ese sentido la historia. Pero claro, necesitábamos actrices capaces, digamos, de dar forma a ese poder. Y entonces, pues evidentemente, Leonor, Manuela eran perfectas. Y necesitábamos también un elenco internacional. Y ahí está Jean Wally con un poder que solo con una mirada ya te produce escalofríos. Y te deja claro que el poder es ella y no es cuestionable. Y otra serie de actrices que buscamos con mucha precisión para encarnar esos personajes.
Sí, porque aunque los personajes sean más grandes o más pequeñitos, eran muy importantes en la historia. Es decir, todas tenían que ser el tipo, por un lado, y resultar creíbles, ¿no? Ya no me refiero a las dos que más salen, sino a las otras, como que tú apuntabas alguna, con personajes más pequeños, pero que era fundamental para dar forma a esta historia.
Claro, esta es una historia que es un thriller sobrenatural. Mm. Y estamos hablando de cosas que no son naturales. Estamos hablando de fantasía, de alguna forma.
Sí, es un género fantástico.
Claro, es un género fantástico. Pero nosotros necesitábamos que todos esos elementos fantásticos que van apareciendo funcionen muy bien en el estrato realista que realmente tiene la película, ¿no? Y que ese estrato realista se vaya transformando y vaya entrando en el mundo fantástico, pero que eso sea de una manera fluida y que el espectador lo asuma bien. Necesitamos unas actrices capaces de hacer eso, ¿no? Capaces de ser unos personajes fantásticos, unos personajes sobrenaturales, pero perfectamente anclados en esa historia realista que estábamos contando.
Las mujeres tienen mucho miedo en esta peli.
Sí, es gracioso que seamos musas y ahí te estás imaginando, ¿no? Lo que te evoca en tu mente una musa no tiene mucho que ver con lo que contamos en esta peli.
Sí, sí, a mí me dan mucho miedo las mujeres.
Pero las
de
que
esta
son
historia.
Las que te llevan ahí a
hasta
lugares.
La más normal, hasta sí. Uno de los personajes que la ayuda, me resulta también muy inquietante, ¿no? O sea, que a mí es lo que más me gusta de Musa. Cómo están descritas las mujeres y cómo están envueltas en esta historia, ¿no?
Sí, todo eso. Y el mundo de la palabra y los susurros. Que sí, el susurro, que es algo muy escalofriante, pues ellas, las musas, susurran ahí al oído del protagonista y le van como llevando a sus pesadillas.
Hay una cosa muy interesante, que estamos hablando ahora de la importancia de estas actrices que interpretan estos personajes. Claro, aquí, en esta película, como sabes, muchos personajes esconden cosas. Sí. Y son cosas que realmente no estás viendo y de repente se transforman y resultan ser otra cosa. Y esto ocurre mucho en la película. Y claro, necesitamos actrices también que fueran capaces de eso, ¿no? De engañarnos. Aunque fuera muy evidente luego, cuando revés la película por segunda vez, dices, no, es que era muy evidente. Pero tener esas actrices te permitía, de alguna forma, sin hacer trampas, engañar al espectador, ¿no? Y eso era maravilloso.
Es una película llena de sorpresas.
Sí.
Posiblemente en una segunda visión de la peli, te lo diré cuando la vuelva a ver, uno va descubriendo dentro de la trama cosas que a lo mejor, estaban ahí y no, yo no me da cuenta como tal. Pero sí es una película que uno se va sorprendiendo según va haciendo. Y además no sabes nunca hacia dónde va a ir la historia. Y yo creo que es lo mejor de Musa. Que claro. No sepas nunca hacia dónde va a ir, ni siquiera cómo puede terminar.
Claro, a mí eso me sucede incluso como director, ¿eh? pero cuando la veo, me sucede eso sobre todo en los últimos 20 minutos. Hay un momento en la película que dices, bueno, pero ¿y ahora, después de todo esto que ha pasado, qué puede pasar más? ¿Cómo va a salir esto ahora? Y entonces vamos a hacer ese viaje a ver cómo esto se puede resolver, ¿no? Y la resolución todavía va a ser, yo creo, más sorprendente de lo que has visto, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy interesante.
Pero tiene una parte también muy romántica.
Sí.
A mí me gusta mucho porque, en el fondo, como le pasa al fantástico bueno, la historia romántica tiene que ser fuerte, porque se evade en todo momento esas musas que puede tener, que se juega con el título, por un lado las protagonistas, por otro lado este hombre y la poesía, etcétera, pero tiene un aire romántico, vamos, de Beckett.
Absolutamente, claro. Es una gran historia de amor y de desamor. Es una gran tragedia, ¿no? Yo me gusta mucho verla como una, sobre todo al final, es una gran tragedia griega al final, con una contraposición de personajes poderosos luchando entre ellos para ver quién es el que sale victorioso, ¿no? Y ese matiz de tragedia griega a mí me gustaba mucho y lo trabajamos mucho también, sobre todo en la puesta en escena de ese final, ¿no?
Manuela, tú has trabajado mucho con el prota, pero también has trabajado con el resto. O sea, ¿cómo ha sido todo eso? Porque
pues,
claro,
hombre,
había
sobre
que crear
todo
ese amor tan potente que vemos en la primera parte y todo lo que se va a desarrollar en esa segunda parte.
Pues sí, sobre todo comparto con Elliot Cowan, que es el protagonista, que,
fantástico,
que muy bien. Y difícil también porque llegué directamente al rodaje y le conocí ya para comerle la boca. Sí.
Estas como cosas que tiene el cine.
Sí, sí, o sea que bueno, fue, pero muy bien. Y con el resto, pues sí, toda esa última parte. Pues sí, se veían todo como mujeres fantásticas, claro, bien elegidas por un director que además eran como muy apetecibles de conocer. Que siempre tienen menos tiempo del que una quiere, pero sí, y también admirable el trabajo. No sé, era también muy interesante compartir cómo lo veía cada una, ¿no? Porque los mundos de esta peli lo que tienen también es como este mundo imaginario, que es todo también como una cosa así fantástica y del, cada una lo veía un poco a su manera. Porque realmente Jaume no nos llevó a los mundos, o sea, realmente cada una inventábamos un poco por dónde queríamos transitar. Era un trabajo también muy imaginativo para nosotras.
Y eso es bueno, porque luego da todo ese aire de misterio. Le preguntaba al principio a Manuela cómo ha sido un poco ese proceso y qué te apeteció a ti a la hora de empezar a desarrollar esta historia y decir, esta historia la quiero llevar hasta el final, esta historia me obsesiona. Tú me contaste una vez, me tiene que obsesionar de alguna forma la historia para meterme de lleno y en todo lo que conlleva llevar el peso de una película. ¿Qué es lo que más te conmovió o más te gustó para decir quiero hacer musa?
Bueno, yo cuando leí la novela, esa distorsión, ¿no?, de esos personajes, del personaje mitológico de la musa, que normalmente asociamos a la luz y a la inspiración de versos bellísimos, etcétera, de repente se convertían en algo relacionado con la brujería más oscura, ¿no? Y la composición de esos versos que van a inspirar son sortilegios capaces de los máximos horrores. Y eso me fascinaba. Pero luego había esa trama, ¿no? Había esa trama emocional de personajes que no saben, que esconden, que descubres después poco a poco, que también me encantaba. Y sobre todo porque era un reto. Porque esa trama casi policíaca pero sin policías, ¿no? Poco a poco se iba transformando en algo poético y al final la propia resolución de la película casi es poética. Lo que estás viendo al final es casi un poema. Pero no te das cuenta porque todavía estás en esa tesitura de thriller, ¿no? De trama, de investigación. Y eso me gustaba mucho. Pero claro, había unas imágenes en la novela que eran un reto. O sea, todo lo que sucede en el último tramo de la película era un reto. ¿Cómo visualizar algo que es tan extremo, ¿no?
Claro.
Y para mí es fascinante. A mí los retos me enloquecen. Si tú me dijeras ahora, Jaume, mira, te proponemos dirigir una película, pero que sucede todo en el Polo Norte. Me voy a excitar. Me gusta. Ya me imagino el reto de pasaremos frío, pero es una odisea. Me gustan estas cosas.
Sí, esto es un reto, Musa, ¿eh? Supongo que por tiempo que te habrán dado para rodar, tantos actores de nacionalidades distintas, el idioma, la foto, que es muy especial, todo, ¿no?
Claro.
No sé si has tenido el tiempo necesario para que te hubiera gustado tener para la peli, aunque eso no se note y sea una cuestión que ya estás acostumbrado.
Bueno, yo creo que si le preguntas a cualquier director, siempre te dirá que nunca tenemos el tiempo necesario para siempre nos gustaría tener más, ¿no? Pero como en todo en la vida, ¿eh? Uh-huh. Como todo en la vida. Siempre nos gustaría tener más, pero bueno, al final una película es una producción, tiene unas limitaciones y entonces de lo que se trata es de ajustarte lo mejor posible, intentar sacarle el máximo partido a ese tiempo y a esos medios que vas a tener, ¿no?
¿Hacia dónde va a ir tu cine? ¿Vamos a seguir con cine de género? ¿Quieres cambiar? Yo no tengo ningún interés en que cambie, porque cuando uno hace comedia le dicen cuándo va a hacer drama, y cuando hace drama, ¿por qué no haces comedia? Yo me gustaría saber hacia dónde va tu camino en el cine.
Bueno, ya lo veremos, porque yo tampoco lo sé. Yo como me dejo guiar mucho por las historias que de pronto me enamoran, yo soy muy enamorable, entonces enamoradizo. El otro día me confundí con lo mismo, enamoradizo. Yo soy muy enamoradizo, me enamoro de las historias y necesito contarlas, ¿no? Yo no sé de quién me voy a enamorar, no sé de qué historia me voy a enamorar, pero cuando suceda la querré contar. Ahora, lo que sí te puedo decir es que lo que a continuación voy a hacer no tiene nada que ver con el fantástico ni con el terror. Es un thriller que rodaremos aquí en Madrid y que ya estamos preparando, y eso no tiene nada que ver. Con lo cual, sí hay un cambio ahora.
Sí, sí, te vas,
de registro.
Te vas a otro registro. Exacto. De momento en la comedia como que no te ves, ¿no?
Bueno, no sé, me gustaría, ¿eh? Me gustaría mucho hacer un musical también. Me gusta la comedia, me gusta mucho la risa, me gusta reírme. Me hacen gracia muchas cosas. Todo me hace mucha gracia. Y bastante. Y entonces...
Afortunadamente.
Me río mucho de todas las... me río mucho de todo. Todo es susceptible de ser muy gracioso. Y yo el primero. Y eso es muy... Yo me río de mí mismo muchísimo, ¿no? Mm. Pero, y me gustaría hacer una comedia. No sé si sabría. Todo el mundo me apoya, todo el mundo me recomienda que la haga, pero...
¿Por qué no vas a saber?
Debería atreverme.
Si sabes dirigir, tienes un ritmo en el montaje tremendo, etcétera, y los actores se lo toman en serio...
¿Creéis que debería embarcarme?
No, más que nada, ¿por qué no? No es un reto.
Manuela,
¿tú
qué opinas?
No te ponen los retos.
Yo absolutamente, es que también me río mucho contigo y me encanta que lo veas todo con gracia.
Tiene mucho sentido el humor, ¿no?
Muchísimo.
¿Harías conmigo una comedia?
Yo sí, yo también quiero hacer comedia.
Vamos a pensar.
Sí, porque a Manuela le tocan los intensos. Sí. Bueno, en este caso está totalmente justificado. Pero yo no sé por qué, es que hay un cliché en nuestro cine de este actor para esto, esta actriz para... Y se arriesgan poco. Al contrario que Jaume, que yo creo que es un director muy arriesgado, le gusta una historia y se lanza, a veces la producción, o incluso algunos directores que no voy a nombrar, ven a los actores en un tipo y les es muy difícil de salir. Y a mí me da mucha rabia porque Manuela, independientemente del físico, etcétera, yo creo que es una actriz muy versátil y que en las veces que te hemos podido ver en tele o en cine o incluso en teatro, nos hemos dado cuenta de ese arco iris que tiene fantástico, y le falta una comedia en su vida.
Sí.
Una comedia en donde nos podamos reír con ella, no
sí,
de ella.
Sí, sí, puede
Porque
ser.
Además te lo tomas muy en serio. Es decir, yo creo que los actores de comedia son los más serios que existen. Es decir, o lo haces de verdad o eso se cae. Lo que siempre digo es, lo más divertido del mundo es ver cómo un hombre se resbala y se cae. ¡Qué maldita la gracia! Pero la gente se sigue riendo con ese gag. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay que sufrir de alguna forma para reír.
Pues sí, en realidad, sí, me apetece mucho una comedia. He podido hacer alguna comedia en teatro.
Sí, en teatro sí.
Y lo último fue una de Darío Facal que he hecho, que se llama Punk and Love. Y bueno, yo también me voy probando en teatro, porque es verdad que como yo he hecho más otras cosas, me siento más segura en otras, ¿no? En otros géneros. Y para mí ir probando así en teatro, irme viendo yo, y porque es muy difícil, eso es lo, o sea, me di tanta cuenta de la dificultad que tiene la comedia, claro, cuando la haces, y que es verdad que te lo tienes que tomar súper en serio, y el que hace reír está a lo mejor llorando desde, ¿no? Desde la... Siempre son personajes son muy patéticos que resultan graciosos, pero ellos lo pasan muy mal y tú lo tienes que hacer muy en serio y muy... Uh-huh. Entonces, bueno, esto es muy realista y muy... Pero bueno, yo me voy ahí, voy trabajando y llegará. Lo bueno es tener muchas cosas por hacer por delante.
Claro. Si ya,
entonces, sé que llegará, no tengo prisa y haré comedia en cine, seguro.
Pero fíjate que Musa es un ejemplo clarísimo de esa versatilidad de Manuela que decías, ¿no?
Sí, sí.
No, la Manuela, son muchas cosas en la película, pero cosas absolutamente opuestas, no queremos avanzar nada, con lo cual yo me detengo aquí, pero
totalmente.
Es decir, son... yo alucino cuando veo la película precisamente por eso, ¿no? Una versatilidad que es capaz de hacer una cosa y otra completamente distinta, y eso es fascinante.
Fíjate, ahora como que no está ella, ¿no? Yo creo que una de las mejores cosas que tiene Manuela, y yo creo que lo he dicho siempre de ella, es su mirada. En la mirada, sin necesidad de hablar, y sobre todo en una gran pantalla, como yo he visto Musa, y es capaz de darte todo. Puedes darte una mujer enamorada, una persona ingenua, una persona malvada, y no le hace falta casi ni actuar con cuerpo. O sea, no, aunque ella, en este verdad que es un personaje muy físico, pero que no le haría falta, simplemente con esa mirada, te está dando todo. Puede producirte el amor más inmenso, te puedes enamorar de ella, pero también te puede dar el terror más absoluto. Y a mí es una de las cosas que siempre me ha apasionado de ella, ¿no? Y si ya llora, si le hacéis llorar, ya es como que uno se conmueve del todo. ¿Sí? Bueno, pues como que no ha estado ella, hacemos ese paréntesis para hablar de ti un poquito, Manuela, ¿no? Pero es verdad, yo creo que uno de tus fuertes es esa mirada que tienes.
Pues yo descubrí un truco la primera vez que hice una película, que el cine, como te capta todo, y es una pantalla tan grande y se acercan tanto a tu cara, y yo me di cuenta de que si piensas algo, aunque no hagas nada, la cámara lo capta. Entonces es el truco. De repente piensas algo, si piensas un chiste, se te ven los ojos. Piensas algo triste, se te ven los ojos. No tienes nada más que pensarlo. Y, claro. Y eso es un...
Sí, pero tú lo dices como cine. Que esto es tan normal. Bueno, pero no tan,
eso es lo que aplico.
No es tan normal, ¿verdad, Yama? A veces la mirada no es bastante... se queda ahí.
Bueno, va sola, ¿no? No, por lo menos los que no somos actores, no la dirigimos, sino que sale lo que sale, ¿no? Pero es verdad lo que dice ella, que a veces no hace falta dirigirla, sino sencillamente... forzar un poco mentalmente un pensamiento para que tu mirada naturalmente ya lo juegue.
Yo con Musa me quedo con una cosa que me fascina, y es que me hubiera gustado saber mucho más de las mujeres, de esas musas, vamos a ponerlo en plural, porque me parece tan apasionante la historia de cada una de ellas, que con cada una de esa historia se podría hacer una película. Vamos, sí. No sé qué opinas tú, Yama, pero vamos.
Sí, seguro.
Porque me
seguro.
Encantan todas sus historias.
Hombre, hay algo muy interesante que se podría profundizar mucho más en ese universo, sí, de las musas, ¿no? De las damas.
Eso que has quitado 5 de la novela, que son...
Claro, la novela eran 13. Nosotros, claro. Para poder justamente conseguir lo que tú aprecias en la película, que es verlas, conocerlas, claro. y reconocerlas, tuvimos que sintetizar y decir, bueno, vamos a hacer 7 y poder... disfrutarlas a las siete, ¿no?
Sabes lo que son.
Si no hubiera sido un poco más difícil. Pero a ese misterio que queda ahí, yo creo que está muy bien, porque al final son personajes misteriosos. Son personajes de los que está bien no saberlo todo, porque eso juega a favor de la historia, ¿no?
Imaginaros que sois espectadores, no tenéis nada que ver con Musa, el cartel ya es muy atractivo de por sí, y este fin de semana se estrena en toda España. Entonces, ¿por qué irías a ver Musa?
Por la intriga que me produce verla, y por la intriga que me va a producir, o sea, verla antes de verla y durante el pase verla, porque es un thriller, bueno, a quien le guste el género, por supuesto, y también al que no sea, yo digo mucho que no es terror, que es una cosa de thriller, por eso, que es como en el que
es
vas a estar ahí enganchado.
Vamos a definirla así, porque yo fantástico, creo que lo ha definido muy bien,
sí,
también.
Fantástico
llama.
Y fantástico.
Es entre cine fantástico, lo que pasa fantástico. Que a veces lo fantástico no lo llevamos a los cómics, no es eso.
El cine
fantástico de toda la vida es lo que tú cuentas, es una historia misteriosa, es una historia del más allá de alguna forma,
claro.
Y claro, tiene que tener elementos de terror, pero es un género puro y duro fantástico, que es lo que más me agrada de Musa. ¿Tú por qué irías? Que tú eres un buen espectador de cine.
Bueno, yo si viera el cartel, diría...
Este cartel
me intrigaría mucho el cartel.
Sí.
Diría, ¿esto qué es? ¿De qué va esto? ¿No? Y con las cosas que yo habría ido escuchando y viendo, estaría realmente muy intrigado en saber qué historia hay aquí detrás, ¿no? Esto que has contado, un profesor, unos sueños premonitorios, una tragedia con la que arranca la película, las musas, todo esto me intriga mucho, ¿no? Y realmente creo que es, la respuesta que encontraría si fuera a ver la película por esto, es eso, justamente, es esa intriga, ¿no? Me intrigaría mucho y la película me iría desvelando ese misterio hacia un final muy sugerente y muy el otro día leía el comentario de un espectador que la vio ayer leía el comentario en Twitter de un espectador que decía Musa es intrigante y sensual. Y me gustó mucho y yo creo que lo es sensual de alguna forma.
Yo solamente quiero que os animéis a verla, que vais a ver una historia que te atrapa, que es lo importante, que vais a pasar un poquito más de hora y media sin despegar los ojos de la gran pantalla, que yo la tengo que volver a ver pues para adentrarme más en otros detalles que seguro que ya me ha puesto ahí, que no me ha dado tiempo a verlos, porque estaba yo en mi historia y con ellas. Y sobre todo porque, aparte de un reparto excepcional, están ahí Manuela y Leonor. Y además yo le agradezco mucho a Jaume que de alguna forma recupere a Leonor para el cine, porque hacía muchísimo que no la veíamos en cine y me parece súper injusto. Esta industria que pasa de ser la más sex symbol a ser ya madre de hijas de 14 años de un día para otro. Es una cosa que yo sigo sin entender del cine español, claro. Pero ocurre. Así que bienvenidas sean a las dos en esta película y al resto del reparto. Y Manuela, espero verte en lo próximo. que sea cercano, que te vuelva otra vez a encontrar y que me vuelvas a sorprender con la mirada. Y por qué no, a lo mejor alguno te llama para comedia y nos alegraremos
que sí,
todos.
Que nos oigan.
Gracias, Manuela. Gracias, Jaume.
Un placer. Muchas gracias a ti.
Pues rápidamente, Sergio, nos vamos con los concursos de la semana pasada.
Efectivamente, por gentileza de Caramel Films, sorteábamos entradas para La gran enfermedad del amor, una película que recomendamos, que os acerquéis, que es una historia de amor bastante bonita, y que preguntábamos qué trabajo tiene el protagonista. Es conductor de Uber y sale en el tráiler. Sorteábamos entradas para verla en Madrid y en Barcelona, y los ganadores lo sabéis por mensaje privado o en el mail.
Pues dicho esto, vamos ya con la despedida. Concha Velasco ha sido la protagonista de esta noche, junto, evidentemente, a Jaume Balagueró, a la que agradezco mucho su presencia, y Manuela Vélez. Y os decimos hasta la semana que viene con Concha Velasco.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.